Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va.
Abogado, médico, contador, kiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón. Emergiendo de la superficie. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón. Julián Díaz, como siempre, al mando de este barco. ¿Qué segundo o no segundo este barco?
Se hunde.
No. ¿Se hunde? ¿Cómo?
Se hunde.
Bueno, negativa, déjala.
Milo,
te voy a llamar Milo ahora. Milo. Por...
¿Qué tema te haces con los nombres?
Me tengo unos quilombos, los nombres tremendos.
Te dijiste...
Es la edad.
Sí, es la edad.
Algún nombre equivocado.
Es la edad. Nueva
puede
edad.
Puede pasar.
Menos memoria. Es así.
Claro, de verdad.
Mati Burjard.
¿Cómo estáis?
¿Ya? Bien, todo bien. Todo
bien,
tranquilo.
Me alegro. Sí, cada vez más cortitas las presentaciones, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí,
todo. Y bueno, vamos al hueso.
Sí, ya
hay
no
que ir al hueso. Mili, ahora sí, Mili, ¿todo
Mili,
bien?
Mili está muy bien.
¿Por qué se hunde el barco? No se hunde el barco.
Siempre hay que pensar que se hunde el barco y después si no se hunde, mejor. Por las dudas uno piensa que se hunde.
Es una buena filosofía.
Es como ayer, paja, dar la referencia.
No importa, pero ayer.
Sí, la sabe radio.
Cuando se tiran el no chiste igual, que en Perú, después de la clasificación, no sabían si tenían que trabajar o no el día siguiente.
Sí. Al final, feriado.
Qué lindo, y claro.
Qué lindo. Estamos con Fernando Adrián Pedernera. ¿Dije bien el nombre?
Perfecto.
Vamos, ponemos el presente. ¿Cómo viene, Fernando? ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Me alegro. ¿Para qué? Vamos a acercarte
acomodo,
tranquilo.
Sí,
el micrófono.
Acomode, sí.
Escritor, no solo escritor y docente, trabaja como revisor de textos en Décima Editorial. ¿Es correcto?
Décima Editora. Sí.
Décima Editora. Sí. Es correcto entonces todo lo que
sí,
estoy diciendo.
Sí, 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 hasta ahí sí.
Bien, hasta ahí. Hasta bien, ahí. Porque sabe que voy a meter la pata más
en
adelante.
En algún momento. No,
estoy seguro de que yo metí la pata en la biografía.
Ah. Puede pasar.
Nacido en 1989, tiene... Si
27.
Yo, claro, 27
28.
¿Qué ves?
Hace 3 días cumplí el 11.
Vamos. Bueno, hacemos está referencia, bien. No claro. Importa.
Hoy es el día de la referencia.
Hoy es el no podcast. Hoy es el día del no podcast.
¿Cuándo fue un podcast?
Nunca. Por ahí hacemos nunca. Un poquito más de referencia, total.
Está
no
bien.
Pasa nada. ¿Cómo empezaste con la escritura? Porque ya supongo que de chico, por lo menos desde la secundaria, que te dabas cuenta que te era fácil escribir.
Sí, en verdad tuve problemas para empezar a escribir. O sea, literalmente, de hecho pensaban que tenía problemas de escritura cuando entré a primaria. No me salía.
No te salían las letras.
Todos aprendían a escribir su nombre y yo no sabía, yo seguía dibujando, ¿viste? Como, bueno, ¿cuándo cambiaron las reglas? ¿No?
Claro.
Yo en el jardín que hacía lo que quería.
Nunca me avisaron.
Sí, 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 esa es como la historia de mi vida, que cuando cambian las reglas,
sí.
yo me entero tarde.
Bien.
Entonces, como que siempre que terminé la primaria y yo no se podía dibujar más, bueno, problema. Cuando aprendí a escribir mi nombre y hacer todas las nubecitas y todo eso, bueno, sí. Cambió a la secundaria. Después la facultad y después dije, chao.
Nunca más.
Bueno, tardó toda una primaria.
Clase, así que.
Tardó toda una primaria en escribir el nombre.
Claro.
Bien.
Sí, no.
Bien.
Sí, bien, puede pasar.
Sí.
¿Cuándo fue? Ah, no, sí. Que...
No, no, eso, que entre las nubecitas. Parece una pavada, pero para mí fue muy traumático. Fue una de mis primeras experiencias traumáticas. Fueron las nubecitas, ¿viste?
Terapia.
De matemáticas. Sí, sí, no. De mucha gente hizo mucha plata gracias a esas profesoras. Sí.
Bueno, le dio trabajo a mucha gente.
Sí,
ya
sí,
desde
sí,
chiquito
sí.
Que ya le daba trabajo
tipo
a la gente.
Tipo del pueblo, claro.
Sí, no, es cierto eso. Y. Y bueno, entre las nubecitas y no me salía a escribir, como ya empecé medio mal con la escritura y todo lo que tuviera que ver con eso.
¿Y la lectura?
La lectura siempre se me dio bien, eso sí lo hacía muy bien. Y de hecho leía desde bastante temprano, pero también tenía como problemas de escritura, de hablar también un poco, ¿viste? Como así, después sí. Me fui arreglando.
De a poco con el tiempo se fueron acomodando las fichas.
Se dio vuelta todo.
Y ahora es escritor directamente. Ya y... no habla porque no le hace falta, sino
no,
que escribe.
No, pues, de hecho hacía como 2 meses que no hablo.
Bien.
Es como
o sea, hoy rompiste el hielo.
Sí, si me comunico lo escribo y
lo nosotros
muestro.
Lo leemos.
La gente dice, ¿qué claro. ¿Sos mudo? No, soy escritor.
Ojo, es un buen personaje para una obra de teatro, el mudo. Que el protagonista sea mudo, obra claro. De teatro.
Y tiene que levantar carteles.
Sí.
Bueno.
Está aquí que la gente lea.
Registrarlo antes de que subamos el
programa. No, yo no puedo registrar nada, yo ya...
Igual, a mí, completo relato, perdón que los interrumpa.
Sí.
Así ya tengo un problema con eso de dejar el relato trunco. Bueno, una profesora nos dijo, bueno, escriban un cuento, nos enseñó a escribir cuentos.
Sí.
yo me cebé, tipo dijo, bueno, vamos a planificar un cuento, ¿no? Y te hacía hacer cuadraditos. Uh-huh. Y decía, bueno, hagan un inicio, un nudo y un desenlace. Lo que
básico.
Había que hacer 3 o 5, yo hice como 27, 30. Y había tipo naves espaciales, todas cosas re locas. Y la profesora me dijo como, no, no, mal, así.
Ya de chiquito, ya te cortó el
no,
hilo.
No, es terrible, es terrible.
Corta
creatividad. Bueno, las grandes personas siempre son incomprendidas.
Yo estoy seguro no de que la preocupes. Mayoría de las personas terminan escribiendo por rencor a alguien que le dijo, ¿sabes qué? No podés, no te salen, sos malísimo. Y este otro que escribe tipo, mi casa es muy linda y así. Mi papá me quiere mucho. Esto es un cuento.
Esto es totalmente.
Mira, el padre lo quiere. Te das cuenta. No, vos no te quiere tu padre. Por eso escribís tanto.
Claro. Y así terminamos haciendo el podcast, ¿no?
Sí, todos.
Un día nos dijeron, ustedes no pueden hacer radio.
No pueden hablar ustedes.
Sí, 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 vos quedate callado y ahí terminamos.
A mí siempre me dicen que modulo mal. Modulo mal.
Y bueno,
estoy acá,
está,
putito.
Atrás de un micrófono.
Es mi estilo.
Es mi estilo, ahí está.
¿Cuál fue el primer, no sé si cuento, o el primer producto tuyo, si se quiere, que dijiste, me voy a sentar a escribir un cuento, un
una
libro,
idea.
Una idea? El primero que te acuerdas.
Me acuerdo, estaba en tercer grado y también nos pasó esto de que esta misma profesora quería que hagamos una especie de libro, de cuaderno de cuentos quería que tuviéramos.
Bien.
Y empezó a principio de año el proyecto. Y yo me acuerdo del primer cuento que escribí, que era sobre un pirata que lo iban a ahorcar y los amigos venían a rescatarlo, algo así.
Sí.
Y me acuerdo que me repuse con eso, como que ahí descubrí. Yo siempre había escuchado, todo el mundo, de alguna forma u otra escuchás alguna historia.
Sí.
Y dije, ah, mirá, esto es como si alguien me lo estuviera contando, ¿no? Como si claro. lo estuviera contando a alguien y esto me hubiera pasado a mí. Mm. Si alguien leyera esto, no tendría razón para no creer que le pasó a alguien, aunque sea claro. en un libro de historia o lo que sea. Y me recopé y así terminé todo un cuaderno de cuentos que después me lo guardé porque la profesora se habrá olvidado, no sé qué le pasó.
Hay esas cosas de proyectos escolares que nunca se dan.
Sí. Y yo lo guardé y lo atesoré mucho ese libro. Lo tenía, a veces lo releía y todo, después lo perdí, obvio, pero
como sería todo. Lindo publicarlo ahora, ¿no?
No, no, mejor que quede en el, como un buen recuerdo.
¿Y cómo es pensar o terminar o escribir un cuento? Los cortos quizás es un poco más fácil. Pero un libro con una historia pesada de 100 hojas, yo me pongo a escribir y yo no llego a 3 hojas. A 3 hojas yo no llego. Yo voy ya derecho, desenlace,
y pasó esto.
Pum, y pasó esto. Hay que tener mucha mucha descripción, hay que ser muy descriptivo.
¿No llegas a 3 hojas en cuánto tiempo?
Claro, bueno, eso es una buena pregunta. Porque si estoy 3 meses y hago 3 hojas...
Si haces 3 hojas por día y te sentás todos los días durante un año, tenés un libro de 900 páginas.
Claro,
como Stephen King.
Igual sí. No creo que sea lo extenso de un de una historia lo importante, sino
no, yo creo que lo más difícil sí. es hacer varios personajes, a mí, ¿no? Obviamente.
Para mí lo más difícil es encarar la idea, o sea, tenés una idea, entonces el principio. Para mí como el principio de la historia es para mí sería lo más difícil. ¿Puede ser?
Yo creo que lo más difícil es sentarse todos los días a escribir.
Sí. Claro, la cosa es, está bien.
Yo lo que aprendí de estos años de escritura es eso, que la diferencia entre el que escribe que te vuela la cabeza y el que escribe...
Es el todos los días.
Es el todo, sentarte todos los días, por lo menos una hora. Y vos decís, pero ¿quién tiene una hora? Y de algún lado la tenés que sacar.
Pero si lo haces así rutinario, ¿no crees que capaz esa hora no era la hora para sentarte a escribir?
Nunca es la hora para sentarte a escribir, me parece. Me parece a mí, ¿no?
Todo no, sí, mi, sí, obvio. Vos sos el entrevistado.
Claro. Sí, sí, sí. Pero es interesante lo que decías. Lo del principio también es como que todas las partes son importantes. Pero si, sí. si no tenés la constancia, si algún día es como un entrenamiento, un atleta olímpico,
sí.
Yo tengo dos frases de cabecera, ¿no? Una dice: el día que vos no te levantaste a entrenar es el día que tu competencia te sacó la ventaja.
Y sí.
Y otra es de un escritor que leí hace poco que decía que la novela en verdad es como esto de las mil y una noches, ¿no? De Sherezade que iba y contaba un cuento.
Todo
y si el cuento aburría, le cortaban la cabeza. Sí. Y el escritor, la historia del que uno escribe, en última instancia, va a enfrentarse a lo mismo. O sea, está el lector un día, lo aburrió una página. Y bueno, si es un tipo realmente generoso y es tu amigo y te quiere, bueno, vale.
Vale, otra que otra.
La mayoría de mis amigos leen mis cuentos porque les gusta, pero tengo un montón que ni los tocan. Porque leer es algo medio exquisito, ¿no? Es como raro.
Sí, se fue perdiendo esa cultura de la lectura. A mí, particularmente, también me gusta que tenga mucho, que sea muy dinámico. Si empieza a ser muy descriptivo, quizás hay que ser muy bueno describiendo para mantener el ritmo y que el lector atrape. ¿Cómo mantenés ese equilibrio entre lo dinámico que tiene que tener la historia para que el lector se cope y se vaya entregando al libro y la descripción que hace...
Lo real, digamos.
Claro, hace. La descripción es muy importante también en el cuento, porque te pinta la escenografía,
te mete en la historia.
Te mete en la historia, te da detalles que no puede quizás decirlo el personaje propio, el protagonista del libro. ¿Cómo encontrás ese balance?
Sí, es un tema, la verdad. Primero que es un muy buen tema, porque... ¿Dónde está? Hay escritores que con una descripción te mantienen al filo porque siguen hablando. Yo creo que la buena historia funciona tanto en un cuento como una novela. Cada palabra te está diciendo algo codificado, ¿no? Como tiene un doble sentido. La magia de escribir está ahí, está en ese doble sentido. Entonces que un personaje diga algo y en verdad esté significando otra cosa, eso es lo que te atrapa.
Claro.
Hay como una especie de...
El de cuestionar, digamos.
Sí, exactamente. Leyendo. De estar cuestionando todo el tiempo. ¿Qué es como uno se mueve en la vida real, ¿no? Claro. Como que uno dice, no sé, si uno sale, por ejemplo, en una cita, ¿no? Y todo tiene un doble sentido. Vos siempre estás tratando de codificar al otro, a ver, ¿le gusto, no le gusto? ¿Qué está pensando? ¿Se quiere ir? ¿Está pensando en su ex? ¿Está pensando en los hijos? ¿En qué estará pensando? Con una buena historia, fíjate que por lo menos a mí los cuentos que me atrapan, las novelas que me atrapan, sucede eso todo el tiempo. E incluso con las descripciones lo pueden lograr ya. Estamos hablando de un talento, ahí ya requiere mucho talento, mucha práctica y mucha lectura.
Claro. ¿Cuáles son tus autores preferidos? ¿Son los que más te guiaron, los que más te hicieron el camino?
Eso también es muy interesante. Si hablamos de influencias, y es raro decir, la influencia hay que merecerla, ¿no? Es como que...
Sí, bueno. Sí.
Entonces decir, sí, no, a mí me influenciaron Borges y Cortázar.
Claro. Bueno,
es un campeón. Qué escritor.
No. Sí. Pero digo, ¿para dónde te inclinas, capaz?
A mí ahora me están interesando mucho escritores posmodernos de los 90, así específicos estamos.
Bien.
Y en eso entra un montón de gente, ¿no? Porque tenés, por ejemplo, un tipo como Thomas Pynchon, que escribió en los 70s y en el 2010. Y yo lo ubico dentro de ese mismo género, ¿no? Está como ahí en lo posmoderno, medio de romper un poco con lo moderno. David Foster Wallace, un autor que se llama Orhan Pamuk, que es turco. Probablemente, no sé si conocen alguno de los que estoy mencionando. Son como bastante... El tema es que...
¿Vos no? No, yo digo la verdad. No,
pero es importante reconocerlo.
Sí, obvio.
Pero también me pasa que esto de que leo estos autores que son como exóticos.
Sí.
Y aún así, Pamuk tiene un premio Nobel. Foster Wallace también es como que es un tipo bastante reconocido.
Claro. No son clásicos, capaz.
Y claro, el tema es ese. Como tienen 15 años.
Claro, con 15 años todavía no
empezar. Sí, pensá que... recién ahora a veces se hacen. Pamuk escribió la mayoría de su obra en los 80s y 90s. Recién creo que en el 2003 le dieron el premio Nobel o por ahí. Y acá hasta que lo tradujeron del turco al inglés, al español.
Y
se hizo conocido. Y a alguien le interesó traerlo a una librería acá. No, eso te puede llevar
años.
Un montón de tiempo. Y si no, siempre tenés a Borges y Cortázar. Como si sos argentino es inevitable caer en eso.
Pasa que te lo dan en el colegio como una lectura obligatoria, entonces listo, lo leíste.
Sí, es
algo bastante... al menos leíste.
Bien, quería preguntar, ¿hubo algún personaje de alguno de tus libros, que todavía no nombramos, pero en algún momento lo vamos a nombrar, si vamos a tirar el chivo, que te haya... Bueno, esto pasa en la película Ruby Sparks, que es como que él desea mucho a un personaje de él y se vuelve realidad, ¿sí? De uno de los libros que él escribió. ¿Te pasó alguna vez? ¿O querer estar mucho en un lugar que escribiste o que describiste?
Yo creo que cuando uno escribe con cierta búsqueda de la realidad se termina siendo casi un acto profético sin quererlo. O sea, no me pasó de decir, este personaje... Sí me pasó de encontrar una mujer que estaba yendo a un taller, yo había escrito un cuento, y ella creo que había empezado a ir hacía poco.
Sí.
Y el cuento era terrible, o sea, era una mujer de clase media-alta, ya entrada en los 40 y 50, ¿no?
Bien.
Y que pierde un hijo. Y la mujer se vuelca a escribir una especie de diario y todo esto. Y cuando lo leí, ella me dijo como, sí, no, a mí me pasó esto. Y le había pasado exactamente...
Tal cual estaba todo
lo que tenía escrito ahí, sí. Y eso de encontrarte en lo que escribís está en la realidad es bastante frecuente.
Bien.
Y es terrible.
Sí, sobre todo en esos casos.
Claro, y volviendo a lo que habías dicho antes, que te sentás todos los días o eso es lo que tendrías que hacer, ¿qué de todos esos días se borra? ¿Y qué te replanteás? Porque siempre que escribís algo para la facultad, para el colegio, para el trabajo, te dicen, vos escribís lo que quieras, pero al día siguiente reléelo, no lo envíes de una porque muy probablemente tenga sus errores y sus no coherencias.
Totalmente. Sí, el trabajo de escritura está mal llamado trabajo de escritura. El trabajo de escritura es casi de un 10 o un 15% del trabajo.
Claro.
En verdad es un trabajo de reescritura.
Claro, sí.
De leer una y otra vez y decir, esta palabra, ¿qué pasa si paso esta oración de acá a allá? Parece como una cosa...
Claro, vas releyendo y vas reescribiendo.
Sí, es un puntillismo, es literalmente, o sea, en el sentido artístico del término, ¿no? De ir haciendo puntito por puntito y así se construye una historia. La impaciencia que vos mencionabas es un gran tema también, porque alguna vez te agarra la frustración de decir, ¿qué es esto? Y te dan ganas de romper todo.
Claro, ¿cuántos libros escribiste?
Y hasta ahora yo creo que debo tener escritos 9 o 10.
Y publicado. Bueno, no importa. No importa. Porque
no, pero ¿sabes qué sí importa? Sí. La mayoría de los escritores que yo conozco que me interesa lo que producen y su búsqueda literaria y artística, tienen una grandísima cantidad de libros no publicados.
Claro, ahí va.
Entonces uno elige qué publicar porque no es una cuestión de querer ser famoso, de lean mi libro. Es una cuestión de qué estás aportando a la literatura. Porque si no, tu libro termina destruido y no lo lee nadie. Esa es la realidad. Es como que publicar o no publicar termina siendo hacerle perder plata a alguien, posiblemente a vos.
Claro, lo puedes desperdiciar. Sí, por supuesto. Pero lo que iba es que va más allá, por ejemplo, yo participé en un par de cortos y llegó un punto que cuando ya terminamos toda la producción, verlo para mí me rompía las pelotas. Ya era una cosa que no quería verlo más, no tenía ojo crítico para nada. Y me imagino que leer un libro de uno, ya llegando al final, ¿cuántas hojas puede llegar a tener, por ejemplo, uno de tus?
Y pensá que una novela debería tener entre 200 para arriba de páginas.
¿Y cuántas veces leíste tus 200
y varias veces, páginas? Te puede llevar entre un año y dos de relectura y edición, si tenés suerte.
Claro, y ahí ya terminas hinchado los huevos o te sigue gustando leerlo.
Y en general eso pasa con todos los libros, porque muchos escritores de cuentos dicen, no, a mí un cuento me lleva una semana.
Está bien, pero qué tipo de cuento.
No, pero escribir un cuento puede ser. El tema es que el libro de cuento, escribir una novela, es como algo que no es lo mismo que escribir un libro. Claro. Un libro tiene como un eje temático, tiene que tener una especie de alma, ¿no?
Y una búsqueda de dejar un mensaje, algo.
Exactamente, pero el mensaje es raro. Yo le llamo alma porque es algo que vos, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Yo sé que, es decir, vos escribís algo, ¿no? Y te salió bien. Y te olvidás de eso. Claro. El cuento que seguís trabajando es el que vos sabés que algo tiene de mal, pero igual funciona. ¿No? Que vos decís, te hice todo mal. ¿Por qué me sigue obsesionando tanto? ¿No? Como que vos sentís que está diciendo algo, que hay algo ahí escondido.
Y hay eso algo que falta, lo voy a pulir para...
Sí. Y eso es lo que te lleva a escribir todos los días también, ¿no? No es que yo me levanto, qué desgracia, sino me dedico a otra cosa, digamos. Claro. Pero esa búsqueda, es como que yo me levanto y no sé, hay gente que le encanta ir a jugar al PlayStation, le encanta ir a jugar al fútbol. Para mí lo mejor que me puede pasar en el día es sentarme a escribir tranquilo, ¿entendés? Tipo, decir, tengo una horita para...
¿Con música de fondo?
A veces depende.
¿Y el celular?
No, el celular vuela. Yo casi no uso celular. Claro, de hecho, hace poco cancelé todas las cosas, me enojé con las compañías de celular. Yo creo que tarjeta y...
Para mí es muy, muy difícil dejar el celular, pero...
No, hay que pagar todo.
Debe estar en la cultura del escritor dejar el celular, no sé.
Por eso leer es fácil leer.
Claro.
A nosotros no es fácil, es muy difícil leer porque es como lento. Tedioso,
es difícil, para mí también es difícil.
Como
leer,
que no va al punto. Y con el celular no existe eso de no ir al punto. O que las cosas no sean inmediatas.
Sí, hace poco, no sé quién lo había dicho, que te molesta la ansiedad ya. Porque como que un libro quizás te la larga 200 páginas, lo que pudo haber sido mucho menos. Y la ansiedad de estar todo el tiempo con el celular y tener todo al alcance te hace que no puedas leer tanto. ¿Qué puede ser verdad? Pero
no, es así.
Quizás para nosotros no tanto, pero para gente más chica seguro sí.
Va a pasar también.
Sí, seguramente.
¿A qué llamamos punto? ¿No? Esto va al punto.
No, cuando
ir al punto, o sea, la introducción, concluir. Conflicto y que me den el desenlace
rápidamente.
En nada.
Claro.
Sí, pero ¿quién te está contando eso? Es como una anécdota. Pensemos en esto. Escribir es contar una historia. Sí. Eso es muy discutido, ¿no? Pero básicamente alguien te va a contar algo. Vos estás... Yo lo veo de esta manera. Cuando abro Facebook, lo que veo son un montón de textos escritos por gente que... La mayoría de mis contactos igual son escritores y aún así la mayoría me aburren. Sí. Entonces prefiero agarrar un libro que sé que... Confío en ese tipo escribiendo, ¿no? Que sé que es una persona que cuando pone una palabra atrás de otra... Está muy pensado eso, ¿no? Sí, entonces es como que tengo una cuestión de confianza. Pero para mí también es muy difícil
leer. Bueno eso de confianza. Porque a veces a mí me pasa cuando agarro un libro y decir... No sé si me va a gustar. Entonces no voy a perder el tiempo. Entonces lo cierro. Me pasa eso.
Totalmente.
No tengo la confianza.
Para mí está perfecto. Yo soy súper partidario de eso. Me encanta descubrir autores nuevos y todo. Pero cuando un libro te aburre o no te cierra o decís... Este no va a garpar...
Se juzga.
Está bueno.
Sí. ¿Se juzga un libro por la portada?
Sí, por supuesto.
Claro que sí.
Siempre.
Ahí coincidimos, pero 100%.
Por supuesto.
¿Se lee la parte de atrás o título? Y si no me gustó el título, vuela.
Es raro eso. Hay portadas, hay contraportadas y contraportadas. Por ejemplo, nosotros en décima no poníamos contraportada con texto. Poníamos imágenes, tipo como una especie de guía de mapa, ¿viste? No sé cómo... elementos que aparecen en la novela, por ejemplo, una carta del tarot,
un graffiti, alguna imagen captal.
Sí, algo que diga algo, más allá del texto, del típico texto de porque Fernando Pedernera es un excelente escritor. O gente que son amigos de toda la vida y se tratan de apellido, usted, ¿no?
De apellido, sí.
Porque Pedernera, ese es mi compañero de colegio.
Claro. Si vos venías a casa y nos quedamos todos los días cagándonos de risa, mirando videos.
Yo tengo la extraña costumbre de cada vez que tengo un libro que voy a leer algo así, leo la última palabra del libro. No sé por qué me pasa. Pero es una estupidez lo que hago.
Por si te morís, ¿sabes cómo te...
Sé cómo fue la última palabra de ese maldito libro. Después me olvido. En el pasar se va.
Yendo más a lo técnico, en tus cuentos, en tus libros, ¿qué tipo de protagonista te gusta al momento de la escritura? Por ejemplo, que haya una persona en tercero omnisciente, que sea el protagonista, que te lo esté contando. ¿Para qué lado, por lo general, te gusta? ¿Vos simplemente vas variando y vas pasando un poco de lado a lado?
Al protagonista lo determina un poco lo que querés contar.
Bien.
Yo no creo que... Bueno, hay gente que... Insisto, acá...
Sí, bueno, cada uno escribe. Es arte, ¿no?
Sí, en definitiva. Y si te fijas, creo que en cualquier proceso... Él mencionaba lo de los cortos. Creo que esto funciona para cualquier cosa, cualquier historia que uno quiera contar. No a todo el mundo reacciona de la misma manera a una historia. Entonces, cuando hay cierta forma de escritura que es como de arriba hacia abajo, de decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero decir? Esta, que es, no me acuerdo cómo es el nombre técnico, pero creo que es como tagline o tagline o algo así, que es, por ejemplo, la traición lleva a la desgracia, ¿no? El amor vence a todo, incluso a la muerte.
Claro.
Y de ahí vos vas viendo, bueno, a ver...
¿cuándo? La frase del póster.
Claro, y lo vas construyendo. Claro, la frase del póster. Sí, sí, pero porque es lo mismo. O sea, vos te tiene que elicitar lo mismo que le va a pasar al que lo lea. Entonces, claro, esa es una manera de escribir.
Bien.
¿No? Es decir, de lo mínimo de la frase de ahí, yo quiero escribir sobre... No sé, ahora estoy escribiendo una novela que salió del narcisismo. ¿No? Entonces dije, bueno, a ver, ¿quién es la persona? Y dije, bueno, esto tiene que ser... el mundo artístico, ¿y quién dentro del mundo artístico?
¿Y por qué lado lo estás encarando el tema del narcisismo?
Por el lado del arte, que es como bastante, es muy interesante eso. Estuve recorriendo galerías de arte, museos, inauguraciones, todo eso, y te vuelve loco, o sea, porque hay de todo, y es todo de, hay unas, los catálogos, por ejemplo, que vos vas a una galería, tienen una cantidad de guita encima.
Y sí.
Que vos decís, esta impresión, no sé, estoy hablando de cuaderno tamaño A4 o más. Sí. Impreso, papel, fotografía, a total color. Pero claro, vos tenés que vender una imagen. Entonces, si ya es tipo una fotocopia así, abrochado, medio fanzine, no vas a vender nada. Entonces, sí, es como que eso, el personaje siempre sale de lo que querés contar, me parece. Y a veces al revés también.
Bien, y acá había surgido hace un rato la pregunta de si era más importante el personaje o la historia. Quizás lo más lógico es que sean complementarias, sí, ¿no? Quizás va a ser la respuesta, pero... capaz que para vos te parece que uno de los dos es más importante.
Yo creo que lo interesante de eso es que tratemos de entender, y esto es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? De ¿por qué esa es la respuesta? ¿Por qué no hay uno sin el otro? ¿No? Un personaje solo, vos le pones a Luke solamente, ¿no? Por decirlo muy conocido. No te dice nada. Lo pones a Darth Vader solo y no te dice nada.
Sí.
Ahora, cuando decís Luke es el hijo no reconocido de Darth Vader, ahí cambia todo.
Sí. Claro, sí, sí, sí.
Y para el que no sabía, bueno, spoiler, pero me parece que llega tarde, ¿no? Si no sabe.
40 años. Es peor que liberen a Willy esto, sí, sí. Mucho.
Bien, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos con más.
Don por botón.
La edad de oro. Las articulaciones se les habían debilitado y debían ser sostenidos por muletas improvisadas con tablas de nieve y bastones de esquí. A uno se le quebró el cuello, a otro se le vencieron las rodillas y se desplomó en la vidriera a plena hora pico. Estaban demasiado blandos. Los más nuevos, en cambio, tenían en sus ojos y sonrisas un brillo colmado de vida, listos para salir a conquistar el mundo. Esa es la actitud que todo jefe prefiere en sus subordinados, así que a los otros los retiraron de las vidrieras, les quitaron las ropas y los amontonaron en el frío del depósito a esperar. Allí, en ese ático oscuro donde no hay cámaras, conocieron el horror. Uno de los empleados quemó los ojos de los niños con los cigarrillos que fumaba a escondidas. Otro en su recreo se masturbaba con las mujeres y se limpiaba con sus cabellos. Cuando los fueron a buscar, los operarios los encontraron desnudos, amputados, abrazados, unos encima de otros y extraños a la luz, como si en ese infierno oscuro la hubieran olvidado para siempre. Separar la maraña de cuerpos les resultó más costoso de lo que hubieran esperado. a falta de la misma fuerza que los había condenado a ese lugar, cedieron. Uno tras otro, los cuerpos fueron arrastrados y arrojados en la tráfica estacionada frente al local. De pie en las vidrieras, los más jóvenes no prestaron atención al espectáculo que se daba frente a sus narices y que algún día sería su propio destino. La obsesión por atraer la mirada de los transeúntes los obnubiló. Así la Traffic se llevó consigo a los viejos para derretirlos y con ese caldo hacer nuevos y radiantes maniquíes. Su historia se perdió por siempre en las lagunas del olvido industrial y ya nadie volvió a saber de ellos.
Simes, desde 1971, junto a tu familia. Sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Simes bajo sodio. No te olvides que Simes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Simes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001.
Bien, seguimos con más Don Borbotón. Ahí escuchamos La Edad de Oro por la voz de el señor que tenemos aquí enfrente, que como siempre tengo problemas con los nombres y me olvido rápidamente, pero ya te digo que se llama Fernando Pedernera. Déjame terminar porque si no, es una máquina esto. Mientras yo hablo pienso, tengo la capacidad.
Lo escuchaste al principio del programa que dijimos que tiene problemas con los nombres y es verdad, no es chiste y no te tomes personal, no, es así.
Te entiendo, a mí me pasa lo mismo. La gente viene y dice, hola, me llamo Armando.
Y me olvidé.
Claro.
Y me olvidé. Y pero no es que lo hago de malo, es que ya me voy a acordar que te llamas Armando o Fernando o como sea, pero vamos charlando en el medio. Sigamos charlando. Bien, ahí entonces escuchamos La Edad de Oro. Lindo.
Nice,
por supuesto. Un momento picante. Yo creo que la palabra que lo define es picante. Es un cuento picante. Hay un cuestionario que me gustaría hacer.
¿Vos lo vas a hacer?
¿Vos lo vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué?
¿Vos lo vas a
hacer? ¿Me sacaste el trabajo?
No, pero mirá, tengo acá lo hacemos entre todos. Voy pasando el adminículo.
Ofendidísima.
Yo cierro con la digital. El electrodoméstico.
Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Se llama el cuestionario de Proust. Te pinta. Sí. De cuerpo y alma, ¿cómo es la persona? Son preguntas, no sé si random, pero son bastante puntuales y muy personales.
¡Qué miedo!
¿Y tiene un resultado eso? ¿Qué de la Cosmopolitan?
¿Una de esas revistas? El resultado es, si sos un ama de casa... No, mentira.
Es un test. ¿Cuál de toda la de Sex and the City sos?
Sí. No, pero te deja conocer un poco más a la persona. Bien. Y con esto vas identificando el porqué de... ¿Por qué escribe así él?
Bueno.
¿O por de dónde es que salen las ideas?
Con de todo. Qué miedo.
A ver, primera pregunta. ¿Principal rasgo de su carácter?
¿No hay un ejemplo ahí?
Y soy alegre, soy...
Claro, es muy duro. Sí, principal. Yo creo que es una mezcla entre ansioso... Sería como obsesivo, me parece. Ese es un principal rasgo.
Muchos
sí.
Escritores son obsesivos.
Sí, sí, sí.
La hago la segunda porque es mi trabajo. ¿Qué cualidad aprecia más en un hombre? Que puede ser también una mujer, hombre, sinónimo de persona.
Mm. Viene con repregunta, igual que después si querés la haces.
¿Puedes repetírmela?
Sí, ¿cuál es el rasgo
¿Qué cualidad aprecias más en un hombre?
La humildad cuando vos decís, este tipo, es como que venga Messi y te haga un pase, ¿entendés? Como,
claro.
Humildad en serio.
Mostrame cómo haces jueguitos, ¿viste? Y como eso, el chabón te podría mostrar sí. Todo. Entonces, como, a ver, mostrame cómo haces jueguitos.
Muy bien. ¿Qué espera de sus amigos?
Compren mis libros. Sí. Y los lean, sobre todo.
Y los lean, que es lo más importante.
Sí.
Seguimos pasando el mate.
Artículo tecnológico. Su ocupación favorita, y yo supongo que va a decir escritor, pero si no tuvieras que ser escritor, ¿cuál sería? ¿A qué te gustaría dedicarte si no fueras?
Claro, el tema
escritor?
Es que todos los escritores se tienen que dedicar sí o sí a otra cosa.
Bueno, sí. Pero en el alma, el escritor, por más que esté trabajando en un kiosco, no deja de ser escritor. Él se define como escritor. Claro, tengo que trabajar porque tengo que ganar plata para vivir.
Y no incluye periodismo, ¿eh? No vale.
No, hacer trampita. Pero estamos hablando de algo real, o sea, de algo que yo puedo hacer o de algo que me gustaría hacer.
¿Qué te gustaría?
Me gustaría ser ajedrecista profesional.
Bien. Bueno,
linda,
muy linda.
Jamás pensaba por más. No, no sé, no soy seguro.
Su ideal de felicidad.
Y vivir de la escritura, sí.
Y sí, era un poquito...
Está medio rara. El pájaro. El pájaro que prefiere. ¿Tenía algún pájaro preferido, favorito? Yo creo que no tengo.
¿No?
No. El de Twitter.
No, estos son los casos en los que uno tendría que decir una cosa ingeniosa, ¿viste? Como, ah, el escritor.
El,
¿no?
Hay una misionera.
Especie,
de...
una especie de ave en la selva sí, de Venezuela que tiene la característica de que no, pero sí, no te
de
puedo
decir
cuál es
el preferido. Come con la pata derecha, claro. Y con el ala izquierda le dice al de al lado, escúchame, esto también es crudo.
Claro, y bueno. Sí. Claro, sí, ese tipo de cosas. Pero hay uno que odio más, de bien. Que todos, que son las palomas. Detesto a las palomas, pero con toda mi alma, es como algo que,
visceral, es visceral.
Y ellas lo saben y me atacan. O sea,
me pasa con los gatos.
¿Tuviste algún episodio? ¿Tuviste algún episodio de
estar
ataque?
Parado en esperando el colectivo y que vengan y me choquen. O sea, ¿dónde viste una paloma? La paloma generalmente te esquiva.
Sí.
Estas me chocaron, o sea, y yo estaba esperando la parada así, y pum, siento un golpe, como digo, me van a robar, ¿qué está pasando?
Una paloma.
Y era un bicho que, claro, no podía volar muy bien, era medio deforme, entonces tampoco me podía vengar, tipo darle una patada, porque me daba pena.
No, me pasó lo mismo en pleno cabello y pegué un grito. Que no se pueden imaginar. La tiro para que no te sientas mal de que no sos el único en esta lucha.
A ver, un héroe de ficción. Ojo, héroe de ficción no necesariamente tiene que ser Batman, porque es un superhéroe.
Conozco mucho, sería Batman. Batman.
Sí, como héroe es Batman.
Y yo creo que Batman es él.
Es que te diga que Batman no lo es.
Pero porque pertenece a una estirpe muy rara de héroe, ¿no? Que es como el héroe inteligente. Porque hay gente que prefiere a Superman. Que es como el héroe, como la cosa de la bondad y el poder de la omnipotencia. Pero a mí me gusta Batman primero porque es humano.
Sí.
El tipo es muy inteligente nada más, ¿no? Porque uno dice, buen millonario. Pero el tipo lo único que hace es ser muy inteligente. Y eso es una tradición del héroe que se remonta hasta Ulises, de la Odisea, por ejemplo.
Claro, que es inteligente. La inteligencia en el héroe es fundamental. Y aparte, Batman es el capo de la Liga de la Justicia, que todos los demás son dioses. La tenés lo tenés a Superman, que es semidios. Lo tenés a la Woman. Mujer Maravilla, que es otra semidios. Y
tenés
el capo,
a Shazam, que son siete dioses.
El que la tiene larga es Batman. Y no se mete ninguno se mete con Batman.
No, pero Thor no es de la Liga de la Justicia.
No es de la Liga de la Justicia. Es de
bueno,
pero,
me callo de vuelta.
¿Te gusta Thor? ¿Te gusta Thor?
Sí, le gusta
sí,
Thor.
Me encanta.
Sí. Es medio papi, viste.
Tengo... Thor. No, no por superhéroe. Eso. No.
Thor superhéroe pedorro, mal. Pero muy pedorro Thor.
Sigamos, ¿qué detesta de la otra persona? ¿Un rasgo característico del otro? ¿O
de
un
tu
hábito?
Novia, decilo, ¿qué detesta la mentira?
Un hábito que odias del otro, creo que mastique con la boca abierta. No,
es algo que a veces discuto un poco con mi novia también, pero es cuando la otra persona no sabe cuándo ya basta de hablar, ¿viste? Como
importantísimo.
Pero no, es decir, yo con mi novia hablamos un montón los dos, en general, y de hecho nos decimos que hacemos radio, ¿no? Como, bueno, voy a hablar, tengo ganas de hacer radio, bueno, hacer radio, ¿no?
Son bienvenidos, ¿sabes? Cuando son bienvenidos, quieran, cuando vengan.
Pero a veces hay gente que vos decís como, pero vos, pará de hablar, ¿no? Como esto, ¿quién sos? Pero no de hablar en el sentido de que no para de hablar, sino que no para de hablar de sí mismo a veces.
Eso es tremendo.
Y es como que ahí volvemos a como al lado oscuro del narcisismo, que también me interesa mucho, sí. ¿No? Hace poco estamos organizando una antología ahora con escritores de Uruguay, y es de cuento la antología, y una mina dijo, mira, yo cuento no tengo, pero tengo una crónica para mandarte, y empezó a contarnos de la crónica. Sí, pero, como, pero no,
de base ya estás mal.
Eso, ¿entendés? Como, basta, ya está, no hables más.
¿Llegaste a una conclusión del narcisismo?
No.
O al menos una hipótesis.
¿Pero qué esperas encontrar?
¿Un por qué?
Sabes que tenía algunas cosas encontradas muy interesantes con respecto al narcisismo. Pero como que cierto narcisismo está bien, ¿no?
Sí.
Como de,
y hay que creerse un poco uno mismo.
Sí, también de pensar, pero también es como una cuestión
de
egoísmo, me parece, ¿no? De omnipotencia también. Como que tengo muchos temas con eso, en particular por como cuestiones familiares, ¿no? Como siempre uno termina escribiendo sobre cuestiones familiares, si me está escuchando le mando un saludo.
Le mando un saludo.
Pero, por ejemplo, mi viejo es un tipo sumamente narcisista que tiene muchos problemas de omnipotencia.
Claro.
Y yo dije como, acá hay algo, porque él no es mal tipo, es un tipo excelente, pero tiene eso, ¿entendés? De que
es narcisista
narcisista omnipotente, ¿no? Como que se cree que es omnipotente. Y después cuando me di cuenta de eso... Empecé a ver cómo, mirá, este también tiene esto. Entonces no dije, es algo solo de mi viejo.
Claro.
Empecé como a armar una especie de red, ¿no? De tipos de narcisismo donde, bueno, hay tipos que son más omnipotentes, otros que les pinta más por otros lados, ¿no? Pero siempre está esa cosa de querer demostrarlo, ¿no? Del poder sobre los animales, sobre los amantes, sobre los colegas, sobre lo que uno quiera.
Claro.
Pero como el narcisista tiene eso, ¿no? El control.
Bien. Como para allá, dentro de poco hay que cerrar, vamos a preguntar, casi siempre tiramos la pregunta para los invitados, que es, ¿qué le recomendás o qué es lo que tendría que hacer un escritor que está escuchando?
Para que quiera empezar.
Claro, que quiera empezar. Estructura de cómo se describir, igual medio ya dijiste, que es el principio, el nodo y el desenlace.
Sí, bueno.
Momentos, en qué se puede inspirar, no, no sé. Te lo dejo a tu criterio.
Como, sí, como yo lo cheque en blanco. Todo eso es... la estructura depende de lo que uno quiera decir, ¿no? Y es funcional de lo que decíamos de los personajes, de la historia, sí. De lo que uno quiera. Contar una historia es una estructura. O sea, la estructura es la historia que vos estás contando. De ahí vos tenés, bueno, este personaje quizás mejor, este quizás peor, tenés que buscar. Lo que tiene que haber es esta incomodidad que yo decía, ¿no? Como la intuición de decir, acá hay algo. ¿Por qué? De tratar de estirarlo, de llevar al límite la historia hasta donde no dé más. Y ahí ver por qué sigue funcionando, ¿no? Como a ver qué pasa si la tuerzo un poquito más y sigue andando, y sigue andando, y encontrar por qué hasta que, bueno, o se rompe o te rompes vos. Y ahí ya tenés que cortar, revisar, claro. Y mandarle a tus amigos para que lo lean a ver qué te dicen.
Bien. ¿Y algún consejo para el desarrollo de un personaje?
Paciencia.
¿Paciencia?
Para todo en la literatura hay que tener mucha paciencia.
Es muy importante el desarrollo de un personaje, más que nada los principales, obviamente, sí. pero todos tienen que tener su cuidado.
Sí, paciencia para no dar pasos en falso, me parece.
Claro.
Y eso vale, cuando uno empieza a escribir, lo que se da cuenta enseguida es de que todos somos personajes y todos nos estamos escribiendo, claro. Incluso escribiendo a los demás. Entonces, sí. Siempre hay que tener paciencia y no dar pasos en falso, ¿no? Porque uno a veces juzga, y así como juzgás a una persona, ¿viste? Que vos decís, ah, este tipo me parecía que era re malo, pero al final termina siendo re buena onda, o viceversa. Te echamos un copado y después te caga.
Claro, sí, sí.
Típico
claro.
De cagador igual.
Típico de cagador.
Si vos no sos simpático y no le entras a las personas, no sos capaz de cagar a nadie.
Claro.
Primero, antes que nada, tenés que ser simpático y buena onda, y después los cagas.
Después, claro.
Nadie se tomaría un veneno amargo. Eso.
Y nada, nadie.
Y por último, sí, para que.
Yo ya tengo una sepan. Que me gustaría preguntar al
bueno,
final.
Sí, hay tiempo. ¿Dónde le decís que pueden llegar a publicar? ¿Una página, alguna recomendación?
Eso es una gran pregunta. Te juro que amo este lugar, me encantó toda la entrevista. la mayoría de mis intereses tocamos. Este es un gran tema, porque sí. ¿Dónde publicar? Es una elección casi ideológica, casi política, te diría.
Sí.
Yo cada vez estoy... Es decir, a mí me encantaría tener el sellito, ¿no? De, no sé, de una editorial grande, ya sea, no sé, cualquiera, ¿no?
Sí, sí.
Ni siquiera la voy a mencionar. Pero por otro lado, me gustaría tener esta cuestión de control sobre mi propia obra. Es decir, yo le pongo la tapa que quiero, la contratapa que quiero, lo edito con quien quiero, lo publico donde quiero.
Y tardo el tiempo que yo quiero en escribir.
Tener el final
sí,
cut.
Claro, no, pero aparte es un montón de laburo que ya hoy en día tenés gente que es muy grosa, que es tu vecino, ¿entendés? Tipo, tenés un artista de la hostia que vive enfrente de tu casa. Entonces vas y le dices, che, mira, escribí esta novela, ¿por qué no le haces una tapa? Y después hablas, no sé, por contactos, por amigos, todo. Hay un montón de gente que está haciendo cosas re interesantes. Entonces, la verdad que antes la gente iba a las editoriales grandes porque primero había menos profesionales. Entonces ellos te garantizaban que ibas a tener al mejor artista, al mejor editor, o por lo menos te prometían eso. La mejor distribución. Hoy en día las distribuidoras, por lo menos acá en Argentina encima, vos vas, le pagás un porcentaje, el mismo que le paga fulanito Alfaguara o fulanito Tusquets. Te distribuyen y ¿qué te va a leer de última en Bolivia, ponele?
Claro.
¿Para qué querés? O sea, ¿te sirve realmente? Hay que ver qué te sirve a vos como escritor, ¿no? Empezar de a poco, aparte. Si, donde te vayan a leer, me parece que es lo importante.
Y por último, la pregunta que me gustaría cerrar es ¿cómo te gustaría morir?
Sin repetir. Sí, tiene que ver con gente desnuda y...
Bien, en una orgía.
Intercambio, sí, sí.
Mirá.
Sí, bien. En una orgía, claramente. Estar ahí y como...
Y quedarla.
Sí.
Tipo Pompilio.
Sí, como decir, ya no doy más, literalmente.
No doy más.
Seco, literal. Queda seco, literal.
Claro, bien, ahora te dejo cerrar, Juli, pero bueno, véndase un poco. ¿Dónde lo pueden leer? ¿Dónde lo pueden encontrar?
Y yo siempre estoy leyendo. Todos los que vivan en Buenos Aires o tengan acceso a Buenos Aires fácil, siempre estoy en algún ciclo de lectura, así que pueden unirse a eso y aparte
redes,
acercarse.
Redes
sociales, estoy en Facebook y últimamente estoy como bastante alejado de todo lo que es redes sociales.
Bien.
Y
a una parte.
Pero eso es que la gente me quiere contactar todavía más. Mientras, mientras más te recluís, más te buscan.
Bien, bueno, ¿no? Funciona.
Te juro, yo dije...
Se llama histeria.
Claro. Porque me cansé de leer... pelotudeces, perdón la palabra, pero ya era como basta, loco, basta. Entonces borré todo y ahí te das cuenta que el que te quiere alcanzar generalmente es porque te va a decir algo interesante, ¿no? Como no es la pavada. Entonces ahí como bueno, el que quiere tiene mi mail.
Dígalo. ¿Cómo es el
¿cómo
mail?
Es el
ahí está, dígalo.
Mail es pedernera.profesional@gmail.com.
Bien,
ahí
tenéis. Tenía otro más difícil, pero me dijeron, no, pará, flaco, no te podemos contratar con este mail. Y literalmente, me dijeron eso. Sí, textualmente, no literalmente, pero me dijeron, no, con este mail no te podemos contratar. Bueno, tengo otro.
Claro, y sí.
Fernando Pedernera, entonces, escritor, docente, no sé, un montón de cosas. Periodista biógrafo, editor, kiosquero. No los dijo, pero yo sé que atiende un kiosco.
Qué currito.
Más o menos. Los escritores son... Perdón, lo hago rápido, pero hay como dos linajes, ¿no? Está el tipo súper especializado, que es doctor en biología molecular, así. Sí. O el tipo que es todólogo. Yo estoy en la categoría de todólogo. De pasé de recepcionista de un centro de idiomas a diseñador web.
Bien, hay que adaptarse. Hay que currar en la vida.
Hay que vivir.
El mensaje final es: hay que currar en la vida.
Totalmente. Sí.
Mati, como siempre, un placer.
Placer nutritivo.
Siempre. Mili.
También.
Muy ¿aprendiste?
Sí,
yo también aprendí un montón. Ahora me voy a poner a escribir. Nunca, pero ahora me voy a escribir. Mi nombre es Julián Díaz. Gracias por prestar sus oídos. Chao. And a one, and a two, and a three. Boom, boom, boom. Baby on board, how I've adored that sign on my car's window pane. Bounce in my step, loaded with hep, 'cause I'm driving in the car. Square.